aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
Bienvenidos a Cuidado Corazón en la 103.4 Quack FM. Hoy hablaremos de la rehabilitación cardíaca infantil. Muévete con corazón. Bueno, hoy empezamos con Stevie Wonder, una canción muy apropiada, With a Child Heart. Queremos presentar nuestro programa con este ritmo, dándole la bienvenida a nuestros invitados que nos hablarán de su proyecto Muévete con Corazón. Al micrófono, Fini. Conmigo están Eva.
Hola, buenas tardes a todos.
Nuestra fisio Monse.
Hola, buenas tardes, amigos.
En la técnica tenemos a Alex.
Hola, muy buenas a todas.
Y bueno, antes de presentar a nuestros invitados, vamos a dejarlo ahí en el aire, queremos recordaros que podéis mandarnos vuestros WhatsApps al 644-737-303, llamarnos al 881-012-232, mandarnos Twitter o Instagram también.
Repítenos el WhatsApp, Fini, para que nos quede ahí clarísimo, para que nos manden esos emoticonos que tanto nos gustan.
Vamos a ver si nos mandan muchos corazoncitos. 644-737-303. Y ahora os presentamos a nuestros queridos invitados, que son profesionales que trabajan en el materno con nuestros niños. Y tenemos a Ángeles... Ángeles Fuerte, que es cardióloga infantil.
Hola, Ángeles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A Jorge Cabrera, médico rehabilitador.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y a Mónica Menéndez, que es fisioterapeuta.
Hola, buenas tardes.
Un poquito más tarde tendremos a Noemí, que es la madre de un niño, Iván, que cumplió este programa, creo que ya lo terminó, y luego nos contará cómo fue su experiencia. Hoy tampoco tenemos entrevista en la calle, a ver si nos ponemos las pilas y empezamos con la entrevista en la calle.
La verdad es que, bueno, vamos a poder echarme la culpa a mí, pero no me imaginaba preguntándole a la gente qué creía que era la rehabilitación cardíaca infantil. No sabría decirlo yo tampoco.
Yo lo pensé en preguntarlo y luego al final lo fui dejando y la verdad es que también
es un poco complicada, pero bueno, llegamos un poco perezosos del veranito,
Nos está costando con esto de la entrevista en la calle, pero bueno, aquí tenemos a nuestros tres profesionales, que a ver quién es el primero en que se atreve a contestarnos qué es la rehabilitación cardíaca y qué es lo que les va a aportar a estos, bueno, a los niños o a los adultos.
Bueno, pues me atrevo yo. ¿Qué entendemos, ¿no?, por rehabilitación cardíaca? Pues la rehabilitación cardíaca es un conjunto de herramientas, ¿no?, que nos permite aportarle al paciente cardiópata, ¿no?, mejorar su condición no solamente física, ¿no?, que es lo principal, sino también su condición psíquica y su condición social, y que se pueda integrar, ¿no?, en la sociedad. ¿Cómo hacemos esta rehabilitación? ¿En qué se basa? Pues en el ejercicio físico, ¿no? Y este es el que nos permite mejorar esa condición, ¿no? Que el paciente no solamente a medio, sino también a largo plazo mantenga y mejore su pronóstico. Y nosotros en concreto, en la rehabilitación cardíaca o el programa, ¿no?, que es un poco de lo que hablaremos hoy, actuamos en la fase 2, ¿no?, que es la fase ambulatoria, ¿no?, por llamarla de alguna forma. Hay una fase previa, que es la fase 1, que es la hospitalaria, y una fase posterior, la fase 3, que ya es una fase después de esa fase ambulatoria de mantenimiento, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Es decir, que los niños que van a vuestro programa de rehabilitación son niños ya que están dados de alta, ¿no?, que están en sus casas.
Efectivamente.
Y van junto a vosotros a hacer la rehabilitación.
Eso es.
¿Y de qué edades estamos hablando, que lleváis, qué media de...? Bueno,
pues las edades comprendidas son entre los 6 y los 17 años. Vale, siempre hay que poner, lógicamente, un tope, ¿no? Estos pacientes son niños, crecen, se convierten en adultos, ¿no?, y en algún momento, pues lógicamente, le sigue un cardiólogo de adultos, ¿no? Pero trabajamos en un hospital pediátrico y esas son las edades comprendidas, ¿no? Y es uno de los criterios de inclusión, de hecho, del programa. Hay otros criterios, pero este es uno de ellos, ¿no?
¿Y qué niños son candidatos a recibir esa rehabilitación cardíaca? ¿Qué tipo de patologías pueden tener esos niños?
Pacientes que tengan un defecto cardíaco grave que haga que su condición física esté mermada, ¿no? Por decirlo así, y a mayores que estén clínica y hemodinámicamente estables y que tengan un consumo pico de oxígeno disminuido y que firmen, como en todos los programas, ¿no? Un consentimiento informado que esté firmado y que acepten la inclusión en el programa, entre otros.
Principalmente nuestros pacientes Diana son los pacientes con cardiopatías congénitas, son niños que han nacido con un defecto cardíaco, pues que seguramente les ha limitado su vida en algún punto. Y la mayoría de ellos, por no decir todos, están operados, han sometido a alguna cirugía a corazón abierto. Entonces, bueno, pues esos serían como nuestros pacientes Diana dentro del programa de rehabilitación, claro.
¿Y el programa es individualizado para cada niño?
Sí, por supuesto. El programa es individualizado, se hace una pauta y una prescripción de ejercicio físico en función de los resultados de la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno que se les hace previamente. Siempre antes de hacer el programa de rehabilitación hay que hacer esa prueba. Si tienen un consumo de oxígeno disminuido, podrían entrar en el programa, serían candidatos, ¿vale? Porque eso es lo que va a condicionar que tenga una capacidad de esfuerzo, una capacidad funcional disminuida. Por tanto, es nuestro objetivo mejorar. Si esta capacidad funcional ya es normal, en principio no haría falta rehabilitarle.
A Montse le están saliendo estrellitas por los ojos,
sí.
Porque ya nos habla siempre del consumo de oxígeno.
Me pregunto, que se pueden preguntar a lo mejor padres que tienen un niño con una cardiopatía congénita o que ha sido operado o diagnosticado hace años, ¿cuál es el trayecto hasta llegar hacia vosotros?
Vale, pues el trayecto es venir a las consultas de cardiología infantil, como han hecho toda su vida. Ahora estamos haciendo muchísimas más pruebas de esfuerzo con consumo de oxígeno gracias a la dotación de la sala de rehabilitación cardíaca que se pudo formar gracias a las donaciones y el soporte que nos ayudó la Fundación María José Jove. Entonces, ahora mismo ya podemos estratificar cómo es la capacidad funcional de estos niños. Les hacemos la prueba de esfuerzo y si está disminuida, si su consumo de oxígeno está por debajo de un 85% del predicho, pues ya podrían ser candidatos a este programa de rehabilitación cardíaca. Después, bueno, pues tendrían que cumplir el resto de criterios de inclusión, que como cualquier programa los tiene, y evidentemente son muy poquitos, son muy amplios, quiero decir, no somos nada restrictivos, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos algo potencialmente rehabilitable deberían de tener. El niño que esté estupendo, perfecto, bueno, pues afortunadamente no tendría que entrar en el programa. Pero eso sería como la canalización, ¿no? Pues ellos van a la consulta, la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno se hace como una prueba complementaria más, que a nosotros como clínicos nos va a ayudar en el seguimiento, pues para marcar el pronóstico, para indicar cirugías, para indicar mejoras después de hacer algún cambio en el tratamiento, o incluso para atestiguar posteriormente los cambios después del programa de rehabilitación. Entonces, ¿cuándo captamos a estos pacientes? Pues bien, desde las consultas de cardio, cuando vemos, nos cuentan los padres alguna cosa, vemos que tiene una edad que pueda colaborar bien en el programa, les mandamos al laboratorio de pruebas funcionales, hacemos esta prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno, está afectado, bueno, pues se le explicaría a los padres, después iría a la consulta de rehabilitación, etcétera, nos reuniríamos todos con ellos y ya empezaría, bueno, pues lo que serían las charlas informativas iniciales.
Comentaste una cosa, que gracias a las donaciones la sala, es un programa que no está dentro de lo que es el Sergas. No lo oferta el hospital como tal, sino que es por gracias a una donación que podéis hacer este programa.
Sí, yo creo que efectivamente, desconozco si entra dentro de esta cartera de servicios, pero sí que cuando se inició el programa o cuando se puso en marcha, ¿no? Fue gracias a la insistencia de la unidad de cardiología infantil, ¿no? Y por supuesto a la colaboración de la Fundación María José Jove. La Fundación no solamente, como dijo Ángeles hace un ratito, donó el material, ¿no? que forma parte de la sala de rehabilitación cardíaca con el que podemos llevar a cabo los entrenos, sino que también subvenciona una beca que bueno, de la cual en la cual está Ángeles, que le permite como cardióloga infantil estar en el programa y llevarlo a cabo. Entonces, bueno, sí, por supuesto, gracias a...
¿Y costó mucho conseguir la puesta en marcha de esa unidad de rehabilitación? Porque es una lucha que tenemos nosotros con los adultos, que llevamos tiempo y tiempo luchando por esa unidad de rehabilitación de adultos, a ver si nos escucha alguien.
La verdad es que en estos programas que llevamos...
Verdad, es nuestra 10, reivindicación.
10 de la primera temporada, pues, y 4 ojalá. De la segunda, esto es como... un mantra que se repite, la rehabilitación, sí. La rehabilitación.
Bueno, yo creo que estamos aquí todos en el mismo barco, ¿no?
Sí, ojalá sea
barco. Todos como profesionales sanitarios, incluso los no sanitarios, creen bien, ¿no? Esa evidencia científica de que esto funciona, y yo creo que es completamente necesaria. Nosotros trabajamos a nivel infantil, pero en adultos.
Debería. Y en este programa de rehabilitación sois un equipo multidisciplinar que está formado por varias gente. ¿Quiénes sois los que estáis ahí al pie del cañón en el ahí poniendo en marcha la rehabilitación?
Pues en la sala de entrenamiento, durante el entrenamiento, es un equipo multidisciplinar, como no podría ser de otra manera. Tiene que ser un equipo multidisciplinar. Y en esos somos 4 personas, fundamentalmente, que es una enfermera que está cualificada, un fisioterapeuta especializado, una médico cardióloga pediátrica y un médico rehabilitador. Y bueno, es importante resaltar que aparte es necesario todo un entramado de profesionales que hacen posible que el programa se lleve a cabo, no solamente las 4 personas que estamos durante el entrenamiento, sino que ha habido que coordinar varios servicios, entre ellos el servicio de cardiología infantil pediátrica, médicos y fisioterapeutas de la unidad de atención temprana y rehabilitación infantil y personal de enfermería capacitado del hospital de día.
Ya, entonces sois un montón de gente, sí, al final sí. Es todo un equipo, ¿no? Que
eso
es un engranaje que hace que funcione todo perfectamente.
Uh-huh.
¿Y
es.
De qué materiales estamos hablando? ¿De qué disponéis en la unidad?
Pues es una sala de rehabilitación cardíaca que es específica pediátrica, o sea que está adaptada para las necesidades específicas de los niños, con una dotación importante... que es un tapiz rodante, 2 cicloergómetros pediátricos, un sistema de telemetría para monitorizar durante todo momento del entrenamiento. Los niños tienen que estar monitorizados para estar controlados y seguros durante todo el entrenamiento. Y después incentivadores volumétricos para trabajo de resistencia respiratoria también, trabajar contra resistencia a los músculos respiratorios. Después pesas, cintas elásticas... colchonetas y después material más de tipo lúdico.
Monse, esto suena mucho mejor que tus 2 pedaletas.
Sí. Y, es posible, y el test, sí. Por el pasillo, que está todos los días, venga para arriba, venga para abajo, y sus pedaletas, desaparecen las pedaletas.
Ahora
que no
sí
sabemos
que me
dónde están.
Los ojos.
Muerta de envidia está.
Mónica, ¿qué impresión tienen los niños, las niñas, cuando llegan y ven todo ese despliegue?
Pues la verdad es que les gusta mucho la sala. La sala de rehabilitación cardíaca es muy bonita. La verdad que, bueno, es todo nuevo, claro, y tiene aspecto de una sala de rehabilitación pediátrica.
Yo creo que en eso tuvimos mucha suerte, porque coincidió, bueno, la sala está justo pues en el área en la que está, en una zona del hospital de día de oncología infantil, y en el ala donde está justo la sala está la planta de hospitalización de pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, no todas las salas de rehabilitación cardíaca surgen de cero, y la nuestra sí, ¿no? Entonces, el hecho de que haya surgido de cero, el hecho de que la decoración, de que las paredes estén orientadas, bueno, pues con dibujos, hay el material. Es un material, como decía Mónica, que está adaptado a ellos. Las bicis son de colores, entonces eso es atractivo, ¿no? Uh-huh. No dejan de ser niños, con lo cual yo creo que eso es algo que partimos con esa ventaja, ¿no? Que todo se creó de cero y entonces, pues bueno.
Y es fácil motivar a estos niños, porque antes se creía que estos niños no podían hacer ejercicio, estaban súper protegidos y no hagas esto que te cansas, y ahora de repente les decimos, venga que hay que subirse a la bicicleta, venga que nos ponemos a trabajar. ¿Cómo motiváis a esos niños? ¿Usáis juegos?
A ver, en un bueno, la sala tiene una dotación también de, hay una televisión y tenemos la Wii, por ejemplo, que es altamente motivante, puede parecer que es altamente motivante para los niños. Entonces, en situaciones así concretas y específicas, sí que con niños más pequeños, sí que lo hemos utilizado, pero más en momentos de descanso quizá. Pero lo que sí que hemos observado es que la mayor motivación la tienen los niños cuando es de tipo verbal, es decir, cuando nosotros, el personal sanitario que estamos con ellos, los motivamos verbalmente. Y después podría añadir a eso que quizá la música.
Esto me está sonando a la profesora de spinning gritándome. No, no estamos hablando de lo mismo, ¿no?
A veces,
no, no, pero sí, casi.
Casi, casi, sí. A veces casi que sí. Vale que en momentos del entrenamiento, ellos pues si se sienten o se notan un poco cansados, pues bajan un poco el rendimiento y en esos momentos sí que los motivamos muchísimo verbalmente, con gestos, bueno, hacemos muchas cosas. Y la música sobre todo. Ellos eligen qué canciones les gustan y también hemos observado que si son canciones para ellos agradables, funciona mejor.
Quizá el temor sea más para los padres que para los niños, ¿no?
Sí, ¿cómo se motiva a los padres?
Pues yo creo que al contrario, fíjate, porque cuando, como decía antes Ángeles, ¿no? En un inicio, en las consultas iniciales previas a empezar el programa, a los papás se les explica qué es lo que se va a hacer en cada sesión y se lo explicamos yo creo que muy bien, y ellos saben que antes del inicio de cada sesión y al final de cada sesión el niño, la enfermera se encarga de la toma de constantes. Durante todo el proceso de la sesión el niño está monitorizado con un sistema de telemetría, entonces yo lo definiría como algo súper seguro y esto lo estamos controlando de forma constante durante toda la hora de sesión. Entonces al final es un les aportas la certeza de que, bueno, de que el entrenamiento es seguro. Entonces sí que, pese a lo que se puede creer, los papás están tranquilos en ese sentido.
Y es importante también recalcar que, bueno, este cambio, este choque, como decíais antes, no es solo ya para los niños ni para los padres, que se les ha dicho toda la vida que su hijo tiene una cardiopatía y que no pueden hacer ejercicio, sino que esta mentalidad también vemos que está cambiando los profesionales. Es decir, las guías de hace años de pacientes con cardiopatías congénitas restringían el ejercicio, no dejaban a estos pacientes hacer ejercicio. ¿Y por qué era? Bueno, pues prácticamente por temor a los eventos adversos, ¿no? Que se relacionaban a veces con el deporte, con la práctica de actividad física. Pero ahora mismo, afortunadamente, ha habido un cambio en esa mentalidad y todos los profesionales estamos en la otra línea. Por eso sí que es verdad que a los padres a veces les puede chocar que de toda la vida estar diciendo que los niños no hagan ejercicio a que ahora pues estemos promulgando la práctica de actividad física, ¿vale? Pero eso sí que se ve desde hace relativamente pocos años que han cambiado pues las guías de estos pacientes con cardiopatías congénitas.
No sé si a lo mejor también veis, digamos, además de este ejercicio como terapia activa, la imagen de la enfermedad, la imagen de la situación de salud nueva contra la enfermedad, ¿no? Que esto es algo que los pacientes a lo mejor aún no tienen interiorizado, siempre están enfermos o no sé, y nosotros intentamos como explicar que hay una nueva situación de salud, que hay que trabajar.
Por supuesto, o sea, quiero decir, el beneficio de la rehabilitación cardíaca no solo es un beneficio a nivel físico, sino que es un beneficio también a nivel de la capacidad emocional, a nivel social, a nivel de integración, ¿vale? O sea, en el niño el ejercicio físico es inherente, en un adulto es un lujo, es un privilegio poder hacer deporte, ¿no? O sea, es una elección.
Claro,
en un niño
el
ejercicio físico, la actividad es libre. Entonces, claro, para ellos, pues el poder ir a las actividades a las que van el resto de sus compañeros o demás, bueno, pues claro, pues les integra de nuevo en la sociedad, vaya.
Bueno, muchas gracias por responderme, porque la pregunta estaba planteada como, bueno, bastante mal. Iba a decir como...
No esperábamos menos de ti, Alex, por favor.
Se agradece el intento.
Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro primer tema musical para los nostálgicos.
Claro, nos decía Mónica que era muy importante sentirse a gusto con la música.
Pues a ver si lo estamos. Corazón de plomo, de Parchís.
Flotar. Él me dice
Bueno, para los nostálgicos, parchís. Y ahora
Mira, no digas nostálgicos, porque últimamente lo de nostálgicos se está asociando a otras cosas que a lo mejor no... Bueno, venga, lo dejamos.
Bueno, de verdad.
Oye, que a mí me gustaba mucho parchís.
Parchís, chis, chis.
Bueno, recordaros que estamos en Cuidado Corazón, Cuac FM 103.4. Podéis llamarnos al 881-012-232 o mandarnos los WhatsApps al 644-737-303. Ahora vamos a hablar con Noemí, la madre de Iván, un niño cardiópata que ya hizo el programa de rehabilitación y que viven en Porriño. Hola, Noemí.
Hola, hola, buenas tardes.
Hola,
buenas
tardes.
Hola,
buenas
tardes. Hola, Noemí.
Hola.
Bueno, estamos aquí una tremenda tropa y todos a atacarte a preguntas, yo creo. Vamos a empezar por lo primero. ¿Tú sabías antes de ir a la consulta lo que era la rehabilitación cardíaca?
Un poco sí, porque el año pasado fuimos a las jornadas que hubo de cardiopatías congénitas ahí en Coruña y nos explicaron un poquito Ángeles, precisamente explicó un poquito el programa, y ahí fue donde nosotros, como padres de Iván, demandante de deporte a toda costa, nos enganchamos a preguntar y intentar que lo hiciera cuanto antes porque creíamos que era necesario para él.
¿Cuántos años tiene Iván?
Tiene 9.
Pues sí, claro, está ahí.
Y que le gustaba hacer mucho deporte, ¿no? Y se veía muy limitado por su enfermedad o...
Pues, como digo yo siempre, la limitación se la ponía a su mamá.
Ya.
Yo soy la que le ponía los límites a Iván. No corras, no hagas, no esfuerces por miedo a... Los miedos están ahí. Por lo general, creo que somos las mamás, bueno, las mamás, los papás, generalmente los que limitamos, pero por desconocimiento. Yo sé lo que ahora, sé lo que es una tetralogía, de Fallot, él está operado, él está estupendamente, pero yo no sabía hasta dónde podía llegar. Y claro, el miedo está ahí siempre.
Y perdona, Nani, ¿este miedo era un miedo propio, inherente tuyo, o era un miedo que te transmitía de alguna manera... te transmitíamos nosotros desde el hospital o a la hora de comentarte el diagnóstico, estas cosas?
No, para nada. Yo creo que es un miedo propio que, bueno, desconocimiento. La verdad, aunque te explican perfectamente, nosotros cada vez vamos a Coruña, las revisiones, o en Vigo, te explican perfectamente lo que tiene, cómo está el niño, lo que puede, lo que no puede. Pues a Iván nunca le limitaron el deporte, simplemente el deporte de competición. Sin embargo, yo se lo limitaba sobre todo en concreto, porque, por ejemplo, el padre no tenía tanto, sí, miedo, pero no tanto o respeto, mejor, como yo, al que corras, al que hagas, al que te esfuerces, y la limitación sobre todo se la ponía yo.
Entonces, un poco la rehabilitación también es para los padres, para saberse adaptar a esta situación, ¿no?
Sin duda. En mi caso, en concreto, sin duda. Yo necesitaba saber hasta dónde, cómo y cuándo para poder dejarlo vivir tranquilo. Y, de hecho, para nosotros ha sido un cambio radical en nuestra familia.
Cuando empezasteis con este programa, ¿tú creías que el niño iba a completarlo con éxito? ¿Tenías dudas?
No tenía dudas, la verdad que no. La verdad que fue un esfuerzo enorme, porque eso, nosotros fuimos 24 veces por Riño a Coruña. El trayecto era para él, sobre todo, levantarse a las 7 de la mañana, el esfuerzo, pero es que lo hizo tan contento, le venía tan bien, iba encantado, él hacía su mochila, llegaba allí encantado, salía encantado, y entonces realmente no tuve dudas en ningún momento. De hecho, creo que, puedes decirlo, Ángeles y Jorge, si están ahí, creo que fue el que lo hizo pues en las 24 sesiones seguidas, sin faltar ningún día.
Es decir, iba todos los días de la semana, de lunes a viernes, ¿no?
No, íbamos martes y jueves.
Ah, martes y jueves.
Dos días.
¿Y las sesiones cuánto duraban, las sesiones de rehabilitación?
Una hora. Una hora, de 10 a 11, sí.
¿Y tú también estabas allí con él durante la rehabilitación?
Sí, porque claro, nosotros salíamos de Porriño, que tardamos hora y media en llegar a Coruña, hacía la sesión de rehabilitación y luego nos veníamos para casa o nos quedábamos un rato por Coruña y nos volvíamos. Entonces yo estaba en el hospital con él fuera, en la sala de espera.
¿Y es difícil adaptar tu vida a tener que venir dos veces por semana con el niño a Coruña al hospital? ¿Cómo lleváis esa rutina o la llevabais?
Bueno, fue duro, fue un poco duro, fue adaptar todo, pero pudimos hacerlo. También tengo que decir que tuvimos la suerte de poder adaptar nuestro trabajo, hicimos un gran esfuerzo, pero pudimos adaptar nuestro trabajo a poder hacerlo, que para nosotros era muy importante, cosa que otra gente no puede hacerlo, y la verdad que es una pena que esto no esté más cerca por el gran beneficio, porque vamos, todo el esfuerzo que hicimos valió pero la pena, pero vamos.
Hablando del beneficio, Noemí, ¿qué limitaciones le veis ahora, Iván, que no le veíais antes?
Es que te vuelvo a repetir, yo la verdad que soy consciente de lo mal que lo hice en un principio, porque él no tenía limitaciones, se las ponía yo. Se las ponía yo de no corras mucho, no hagas mucho. Él es un loco del fútbol, le encanta el deporte, ahora juega balonmano, juega de portero por un poco el esfuerzo, el contacto físico.
Madre mía, pues qué miedo, portero de balonmano.
Sí, el portero con lo que tiene que, uff.
Esos balonazos.
Sí, es un valiente, la verdad, es un valiente desde que nació, ¿no? Yo creo que tienen un puntito todos los niños ahí que pasan por una situación así, pues ese puntito de madurez o de valentía. Y él quiere hacer deporte y le da igual estar de portero o no. Si tiene que estar de portero o no porque no puede correr mucho, pues está de portero. Entonces lo disfruta de esa manera.
¿Y tú qué le dirías a esas madres que como tú, que no saben lo que es, con el miedo de sobreprotegerlos y tal, que no queremos que haga deporte, que tenemos miedo ante una cirugía cardíaca, tú qué le dirías a todas esas madres y padres?
Yo diría, creo que no soy el mejor ejemplo, pero bueno, ahora una vez he hecho esto, que no lo limite.
Claro, desde tu punto, porque tuviste en ese lado de que no, que lo protegías y ahora que te das cuenta.
No, que hay que dejarlos vivir, y que ellos saben sus limitaciones, porque los médicos nos lo están diciendo todos los días, a mí los cardiólogos me lo decían siempre, pero aún así le limitaba y no es justo para ellos. Para Iván no era justo lo que yo le estaba haciendo con esa limitación, y él ahora está súper feliz, hace deporte, él se controla, mamá, ya tengo pulsaciones muy altas, ya paro. Ya él mismo se controla y se encuentra mucho mejor en todos los aspectos, pues ha bajado de peso, porque es un niño que coge peso rápido, ha bajado de peso, está mucho más ágil, integrado con sus amigos, hace deporte y él sabe que tiene que hacer deporte para estar sano, además, que es el cambio de mentalidad también.
Y después del primer día de la sesión, ¿quién será más contento, el niño o la madre?
Los dos, la verdad, los dos. Yo salía muy contenta porque él salía muy contento, él estaba encantado. De hecho, nos dio, mira que fue un esfuerzo grande, pero nos dio pena acabar incluso.
Yo no sé, también si saldrían los trabajadores encantados, porque aquí veo caras de mucha alegría, tanto Ángeles, Jorge, Mónica. No sé si queréis comentarle algo a Noemí.
Pues bueno, yo quiero decir que el caso de Iván pues fue un caso especial, porque fueron la única familia, el único paciente que vino fuera del área de Coruña de momento. Y fue prácticamente pues a petición de ellos que quisieron, se enteraron del programa, como dice Noemí, pues a raíz de estas jornadas. Y bueno, pues nos lo pidieron. Son unos padres muy concienciados, una familia muy concienciada en el deporte, en el beneficio del ejercicio físico. Y bueno, pues contactaron con nosotros, nos pidieron si podía entrar, por supuesto, cumplía todos los criterios de inclusión Iván para poder entrar en el programa, y ellos pues quisieron hacer el esfuerzo, porque al final es un gran esfuerzo. Ellos estuvieron en el grupo de verano, y el grupo de verano fue por la mañana, tuvimos dos grupos en verano y fueron los dos por la mañana, aprovechando que los niños no tienen cole, no tienen instituto, y ellos, bueno, pues como bien dice Noemí, a veces dormían en Coruña o iban y venían en el día. Entonces, bueno, pues nosotros lógicamente muy agradecidos porque tengan esa conciencia y le den la importancia que realmente tiene este programa, que desgraciadamente podemos llegar a muy poquitos pacientes todavía. Es un programa, bueno, pues como hemos dicho, muy individualizado y que no tenemos el acceso todavía para poder ofrecerlo a todos nuestros pacientes. Y ellos pues lo entendieron perfectamente, súper implicados desde el principio, no han faltado a ninguna sesión. El programa, si queréis, ya por dejarlo así claro, que antes lo preguntabas tú, Eva, son 12 semanas de entrenamiento, dos veces por semana, sesiones de 60 minutos. En total son 24 sesiones. Nosotros intentamos que al menos cumplan el 90% de las sesiones, ¿vale? Pues siempre pueden faltar, pues porque tengan una actuación en el cole, estén enfermos o no puedan venir ese día.
Perdona, Ángeles, son más bien por la tarde, ¿no? Durante el curso, para eso poderlo es, conciliar eso es, con los estudios.
Eso es, precisamente, pues lo que queremos es que el niño se integre lo más posible en su vida, entonces no, vamos a sacarlo del cole, o sea, por las mañanas no. Entonces es por la tarde durante el invierno y curso escolar, y en verano, pues aprovechando vacaciones y demás, hicimos dos grupitos por la mañana, y fue ahí donde, bueno, pues pudieron venir la familia de Iván con Iván, por supuesto, y bueno.
Ángeles, yo para acabar con Noemí, tengo una difícil, Noemí, a ver qué te parece.
Sí.
¿Qué mejorarías del programa?
Mójate,
nada. Dilo, nada, que fuera un poquito más cerca para los
Claro, efectivamente.
Eso sí que
esto es súper importante para nosotros, porque esto es donde nos agarramos para luego pedir más cosas.
Pues sí, porque no todos tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de poder hacerlo, de entrar en verano, que en invierno hubiera sido casi imposible, la verdad, hacerlo. Y poder desplazarnos hasta allí, porque hay mucha gente que yo sé que comenté con mamás que lo hicimos, el beneficio. Hablo también de la rehabilitación cardíaca y de nuestro cambio de vida, que claro, la gente que se lo cuento quiere hacerlo, pero claro, es en Coruña. Entonces, que más gente pudiera tener la posibilidad que tuvimos nosotros.
Pues muchas gracias, Noemí. Agradeceros desde luego que participarais del programa y felicidades por el beneficio para el niño y para ti también, porque esa tranquilidad que os aporta también es de agradecer. Muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia.
Gracias a vosotros y sobre todo a los que están ahí, Ángeles, Jorge, no sé si hay alguien más.
Está Mónica, que algo quiere decir.
Mónica quiere decirte algo.
Que trataron también muy muy bien a Iván y los echa de menos. Un beso de parte de
nosotros también, Iván.
Sí, además quería felicitar a la mamá y al papá de Iván, porque además fue una de las familias que estaba tan implicada que además participaron incluso dentro de las sesiones de rehabilitación cardíaca. Quisieron presenciarlas y ver in situ al niño trabajando y ver directamente las capacidades, es decir, que el niño era capaz de poder hacerlo.
Pues enhorabuena.
Enhorabuena, Noemí, y enhorabuena, al papá también.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Gracias, Noemí.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Noemí.
Hasta luego.
Chao,
saludos.
Adiós.
Chao,
cuidado, chao. Corazón. Tengo dos piecitos que me llevan a pasear y muchos deditos que me ayudan a contar todas las estrellas que en el cielo.
Tengo el corazón contento. Bueno, hay una parte importante, es lo que estábamos hablando. Ellos eran de Porriño, les costaba venir. Claro, somos centro de referencia, el materno de cardiología infantil. ¿Y tenéis muchos pacientes de fuera? O sea, de fuera del área.
Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, como bien dices, el cardiología infantil es centro de referencia en cardiopatías congénitas, pues a nivel nacional, ¿no? Tenemos un CESUR de eso. Entonces sí, por supuesto, hay muchísimos, de hecho la gran mayoría, pues son fuera del área de Coruña. Claro, es más grande en las otras tres provincias que la nuestra sola. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos, que sí que es verdad que, bueno, es un proyecto futuro, está en mente y esperamos también poder contar con la colaboración de la Fundación María José Jove, es poder hacer extensible este tipo de programa de rehabilitación cardíaca, quizás de otra manera, no a lo mejor las 12 semanas con las 24 sesiones presenciales, sino a través de sistemas de telemonitorización, poderlo hacer extensible y poder llegar a esos pacientes que, como Iván, no viven en Coruña. Pero bueno, esto de momento está en fase de proyecto, se ha presentado y primero lo que queremos es intentar seguir rodando, ¿vale? Intentar consolidar el programa que, bueno, ha empezado en febrero del 2019, llevamos muy poquitos meses de momento, entonces todavía estamos en ello, estamos empezando, estamos todos trabajando duro, seleccionando pacientes, no paramos, cada mes tenemos nuevos pacientes y demás, pero lógicamente vemos que no nos llega.
Claro, la unidad se queda pequeña, ¿no? Lo ideal es que a lo mejor, porque es la única unidad de referencia, lo que decías tú, a nivel de Galicia, ¿no? De rehabilitación cardíaca infantil es la única,
nada,
¿no? Hay,
eso es nada. Es la única. Es la única que hay, de hecho, bueno, es que a nivel nacional, desgraciadamente, tampoco es que haya muchas. Actualmente están funcionando dos en Madrid, una en el Gregorio Marañón, que fue la pionera, y otra en Hospital 12 de Octubre. Después hubo pequeños proyectos también basados en becas, todo fueron pues por, gracias a donaciones o aportaciones que hacían fundaciones privadas, como fue el caso, por ejemplo, de Salamanca, que ya terminó, fue el caso de La Fe en Valencia y también en San Sebastián. Entonces, bueno, pues ahora mismo solo quedan activas las dos de Madrid y se va a empezar también en Barcelona el San Juan de Dios. Y nosotros aquí en Coruña.
Ay, le ganamos por una vez a los catalanes.
Pues
menos
ya ves,
mal, ¿eh?
Ya ves que sí.
En más cosas también.
Eso, eso. Bueno, decir que nos dieron un premio a todo el complejo, al mejor hospital de alta complejidad de toda España. Somos el mejor complejo a nivel nacional. Enhorabuena a todos.
Eso es.
Vamos a celebrarlo con esta hermosa canción.
Ahí está.
Un corazón contento cuando nos dan chocolate. Bueno, ¿creéis que a lo mejor habría que incentivar algún tipo de ayuda precisamente para esta gente que le cuesta tanto venir desde lejos? Porque claro, tú tienes que buscarte, pedir en el trabajo. El niño, bueno, si fue en el verano no, pero si es en el invierno, si eres de fuera vas a perder clase sí o sí. Hay gente que no tiene recursos para poder moverse. ¿Creéis que habría que incentivar de alguna manera algún tipo de ayuda, alguna beca para estos niños?
Casi que la solución sería más dirigida a acercar el tratamiento a su área sanitaria que el hecho de que se tuviesen que trasladar. Y claro, sería, en caso de que se tengan que trasladar, sería ideal, claro.
Pero... O sea, podría ser el camión de la rehabilitación, como ese camión que va haciendo tax por ahí, que hay en otros...
Y resonancia, sí.
Sí.
Bueno, pues ir con un camión y hacer rehabilitación por toda Galicia.
Y cuando los niños van a hacer la sesión, después de la sesión, ¿le mandáis deberes para casa?
Sí, sí, llevan un programa de tratamiento en domicilio, fundamentalmente en el apartado, en uno de los tres bloques más importantes del tratamiento, que sería la fisioterapia respiratoria. Entonces, en su domicilio sí que trabajan con incentivadores volumétricos, que es un aparato que es bastante sencillo en su manejo, que funciona más como un biofeedback, ¿no? Entonces, ellos ven... Como tiene restricciones para la entrada de aire, pueden observar en el aparato cuánto aire son capaces de meter dentro de su pulmón. Y entonces hacen ese trabajo en casa y también el de trabajo contra resistencia. Otro aparato llevan para casa, que tiene una membrana, de manera que cuando quieren meter aire dentro del pulmón hay una resistencia y así se potencia músculos tan importantes como el diafragma o los intercostales. Y después fomentamos el hecho de que vuelvan a integrarse o que comiencen por primera vez a realizar ejercicio físico dentro de entornos naturales. Es decir, que puedan realizar educación física en el colegio, porque muchos niños están exentos de hacer educación física creyendo que eso es lo más adecuado. A veces contaban alguna niña que estaba de la mano del profesor de gimnasia porque no participaba de las clases.
¿Mandáis algún tipo de informe para los profesores de educación física en los colegios? Quiero decir, llega el niño cardiópata y no puede empezar la rehabilitación, pero vosotros creéis que, o sea, les dejáis hacer ejercicio físico. Uh-huh, sí. Ante el miedo que tienen estos educadores, ¿mandáis algún tipo de informe o solo si os lo solicitan los padres?
La idea es dársela si nos lo solicitan los padres. Estamos todavía, eso es un tema... un poco peliagudo, por decirlo de alguna manera. Estamos todavía intentando elaborar este informe y que pueda ser de ayuda a estos profes, ¿vale? Pero todavía está como en proceso de elaboración. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una pauta de entrenamiento que es completamente diferente a los ejercicios que hacen estos niños en clase de gimnasia, que nosotros hasta cierto punto desconocemos. Entonces, lo principal, lo que nosotros queremos que estos niños acaben aprendiendo es la sensación de entrenamiento, esa sensación donde el ejercicio físico es beneficioso para ellos y no corren ningún tipo de riesgo. Y esta sensación que después la puedan llevar a su vida diaria. ¿En dónde? Pues en el parque, en el colegio y tal. ¿Todo esto en qué lo basamos nosotros? Pues lo basamos en un porcentaje de la frecuencia cardíaca. Vale, nosotros los tenemos monitorizados, les decimos que entrenen en base a qué, a una frecuencia cardíaca que a los mayores se les dice, porque ahora pues con los nuevos relojes y demás, casi todos tienen relojes donde ven pues a qué frecuencias están y tal. Entonces se les da esa pauta de entrenamiento y se les dice que categoricen esa esfuerzo que ellos notan ahí. Entonces les decimos, esta sensación es la que tú tienes que tener cuando juegas al baloncesto, haces natación, te mandan, tal. No te debes cansar más. Si quieres cansarte menos, perfecto. Lógicamente no vas a obtener los beneficios del ejercicio físico que estamos haciendo aquí, pero hasta aquí serían tus límites. Y eso es lo que nosotros principalmente insistimos, sesión tras sesión, que ellos deben aprender. Entonces, eso es lo que trasladaremos el día de mañana a un informe al profesor. Pero bueno, eso como...
Es decir, de momento establecéis los límites, les enseñáis a ellos a cuál es su límite y a partir de ahí no pasar.
Eso sería lo principal.
Subjetiva de esfuerzo.
Por la escala de Bohr. Sí. Eso es.
Y después de las sesiones... Siempre hablamos con los padres, eso también les aporta, pues si tienen una duda puntual o si hay un día que mira, pues que ayer en el cole nos pasó esto o tal. Entonces siempre después de la sesión, tanto Ángeles, Mónica como yo, hablamos con ellos, comentamos cosas y le damos esa opción, ¿no? Día a día y durante el programa.
Sí, porque una vez que termina, ¿no?, el programa de rehabilitación, que era lo que nos decías, las 24 sesiones, después los mandáis a de nueva consulta, le hacéis un seguimiento.
Sí, ellos como paciente cardiópata tienen sus consultas marcadas independientemente del programa de rehabilitación, al igual que pues si van a otras consultas, como puede ser rehabilitación por otros motivos, gastroenterología, neuro, sus consultas van aparte. Nosotros dentro del programa, una vez que finaliza la fase de entrenamiento, las sesiones, las 24 sesiones, les hacemos en el primer mes después de que terminaron una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno para intentar atestiguar los cambios sucedidos y evaluarlos de manera objetiva. Es decir, hemos conseguido el objetivo principal, que era mejorar el consumo de oxígeno, que es lo que va a cambiar el pronóstico de esta cardiopatía. Intentar verlo. ¿Por qué? Porque de manera subjetiva o de manera o la versión que cuentan tanto los padres como los niños siempre es positiva, afortunadamente. Ellos siempre van a decir, me encuentro mejor, he mejorado. O sea, y eso es fantástico, pero nosotros también queremos verlo de una manera objetiva. Entonces, para verlo de una manera objetiva, siempre hacemos esta prueba. Y bueno, pues vemos en tiempo, si han mejorado en tiempo, si ha mejorado el consumo de oxígeno, si han mejorado las variables de eficiencia ventilatoria, pues por todo esto de la fisiorrespiratoria que nosotros hacemos, porque la verdad que se llama rehabilitación cardíaca infantil, pero bueno, es una rehabilitación cardiorrespiratoria, la verdad, ¿eh? Porque la fisiorrespiratoria en estos pacientes en concreto, que son pacientes congénitos, con cardiopatías congénitas, el pulmón es muy importante también. Entonces, no es lo mismo a lo mejor que, no tiene la misma importancia a lo mejor que en la rehabilitación cardíaca de adultos, ¿vale? Entonces, sí que nos importa mucho pues si han cambiado los valores espirométricos, que también hacemos una espirometría dentro de la prueba de esfuerzo, y aparte de hacer la prueba de esfuerzo, les volvemos a entregar los test de calidad de vida, porque antes del programa les entregamos tanto a los papás, a los dos, como al niño, unos cuestionarios de calidad de vida, pues un poco, uno general de calidad de vida para cualquier niño con una enfermedad crónica y otro centrado en el módulo cardíaco. Y después, una vez que termina el programa, también lo damos. ¿Por qué? Pues simplemente, por supuesto, son de manera anónima y solo se van a comparar entre pacientes, pero nunca vamos a saber a quién pertenece cada test, simplemente pues para verificar esos cambios en la calidad de vida que ellos nos reflejan siempre de manera subjetiva.
Alguien le tendría que haber explicado también los límites a la cantante de nuestra segunda canción, que era usuaria de otro tipo de rehabilitación. Este es Amy Winehouse, para poner un poco de ritmo a nuestro entrenamiento.
They Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab.
Se nos va la olla con Ricardo. Esta semana, papillote de salmón.
Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabajando en el carbón.
Buenas tardes, compañeras. Bienvenidas una semana más a esta vuestra sección de cocina cardiosaludable en las ondas. Esta semana vamos a proponeros una receta con un riquísimo producto del mar, el salmón. El salmón es un pescado que contribuye al mantenimiento, crecimiento y reparación de los tejidos de nuestro organismo. Además, tiene proteínas de alto valor biológico porque contiene todos los aminoácidos esenciales. Es fuente de magnesio, de yodo, de potasio y de fósforo. Tiene vitaminas del grupo B, B2, B3, B6, B9, B12... y también vitaminas liposolubles, como la A y la D, que favorecen la resistencia a las infecciones, el desarrollo del sistema nervioso y mejora además nuestra visión nocturna. Es rico también en ácidos grasos omega 3 y omega 6, que como sabéis disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos con atributos cardioprotectores. Además, previene la formación de coágulos. Como veis, una cantidad de propiedades muy buenas para nuestro corazón. Eso sí, debéis tener en cuenta que tenéis que limitar su consumo si tenéis el ácido úrico elevado, puesto que tiene gran cantidad de purinas. Dicho esto, vamos a dar paso ya a la receta. Tomad nota de los ingredientes. Vamos a hacer un rico salmón en papillote. Y vamos a necesitar, aparte del salmón, que lo podemos comprar tanto en lomos como en rodajas. Debéis, lo único que tenéis que tener en cuenta es que tiene que ser un poquito grueso y de unos 200-250 gramos. También hacen falta unas verduras, como por ejemplo una cebolla, una cebolleta, un puerro, pimientos, da igual verde, rojo, el amarillo, el que más os guste, una rodajita de naranja, otra rodajita de limón, y un chorrito de aceite de oliva, otro chorrito de vino blanco, y después, para darle un toque aromático, una hojita de laurel, y yo he usado tomillo. Vamos allá, a elaborar la receta. Tenemos que cortar primero las verduras en juliana, en tiras alargadas, no demasiado gruesas, y pocharlas en una sartén, con un poquito de aceite de oliva, y cuando las tengamos casi pochadas del todo, lo que vamos a hacer es añadir el chorrito de vino blanco. Vamos a dejar reducir y nos van a quedar unas verduritas pochadas con casi nada de salsa, pero pochaditas con un sabor muy intenso y muy sabroso que va a ir muy bien con nuestro salmón. Cuando las tengamos pochadas, reservamos, retiramos del fuego, preparamos el papel de aluminio, que lo vamos a pintar muy ligeramente con un poquito de aceite, y vamos a poner la rodaja de salmón encima. Encima de esta rodaja vamos a poner primero el laurel, luego las rodajas de limón y de naranja y nuestras verduras pochadas por encima. Por encima de eso un poquito de tomillo y ya está. Cerramos el papillot, el papel albal, ¿Cómo cerramos el papel de aluminio para que quede bien sellado? Pues como si fuera una empanadilla. Vais a retorcer las puntas y le vais a cerrar las esquinas bien cerraditas para que quede bien sellado. Y vamos a preparar una bandeja de horno con un poquito de agua en el fondo, medio dedo escaso, donde vamos a, encima de todo eso vamos a colocar nuestro papillot y lo vamos a meter en el horno. Horno que tenemos que tener previamente caliente a unos 200 grados más o menos y lo dejaremos unos 10-12 minutos. No hace falta más tiempo porque si nos pasamos nos va a quedar un salmón muy seco y va a aparecer una suela que no va a haber quien se la coma. Dejadlo en su punto, no lo dejéis demasiado rato en el horno. Pasado el tiempo, vamos a retirar el papillot del horno y con mucho cuidado lo vamos a abrir. Hay que tener cuidado que va a salir todo el vapor hacia nuestra cara, nos podemos quemar. Cuidado con las manos y con la cara. Tenemos un platito preparado. Con la espátula cogemos nuestro papillot, nuestro salmón con sus verduritas y lo vamos a poner encima del plato. Y no nos queda nada más que disfrutarlo. No tenemos que añadirle ningún acompañamiento más, puesto que ya lleva bastante cantidad de verduras que se las hemos metido en el papillot. Si os parece poco o habéis puesto poco, os podéis poner alguna judía de acompañamiento, alguna hortaliza o algún puré de patata ligero para acompañarlo. No lo carguéis, no hace falta. Hacedme caso. Disfrutar de la receta así tal cual porque está riquísima, os lo aseguro. Y nada, solo espero que la probéis, que la hagáis y que la disfrutéis. Y recordad que colgaremos el vídeo de la receta en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales de Cuidado Corazón. Y os espero dentro de 15 días aquí con una nueva receta y un nuevo ingrediente cardiosaludable. Adeus, cocinillas.
¡Cuidado Corazón!
No, salió muy
Bueno, y ahí va mi pregunta. Esas sesiones que hablabais de 60 minutos, ¿cómo las organizáis?
Pues en un primer momento la enfermera realiza, antes de comenzar el entrenamiento, a los niños les pasa pues, un registro de las constantes vitales. Después comenzamos el entrenamiento con tres bloques fundamentales. En el primero, como decíamos antes, hacemos fisioterapia respiratoria y trabajamos con los incentivadores volumétricos y el trabajo de la musculatura inspiratoria contra resistencia, con el threshold. Después, en una segunda parte, tenemos el entrenamiento aeróbico, y aquí es cuando trabajan con el cicloergómetro, que sería la bicicleta o el tapido rodante, que es la cinta de correr, vamos, la cinta de marcha. Y aquí trabajamos sobre todo la resistencia. Y es aquí, como decía antes Ángeles, donde tienen que identificar cuáles son las sensaciones que perciben frente al esfuerzo, a través de la escala de Bohr y según la frecuencia cardíaca. Y después tenemos la última fase, que es una fase donde hacemos el enfriamiento. Y después hacemos como un acondicionamiento físico, donde principalmente trabajamos contra resistencia, la potenciación de musculatura, que está directamente implicada en las bombas fisiológicas de retorno venoso. Es decir, todos aquellos músculos que con su contracción provocan como un exprimido de las venas para que vuelva la sangre otra vez al corazón. Músculos sobre todo de las extremidades inferiores y después músculos que tengan algo que ver con aumento de presiones intraabdominales e intratorácicas para ese retorno venoso. Y bueno, todo este entrenamiento al final finaliza otra vez con un registro de las constantes vitales por parte de enfermería y siempre es progresivo, claro. El entrenamiento es más suave al principio del programa y se va aumentando según las capacidades del niño.
¿Y tenéis los objetivos, los vais cumpliendo? ¿Estáis contentos con los resultados que lleváis hasta ahora?
Yo creo que sí, ¿no? El objetivo principal que nos planteábamos como equipo, que era pues poder poner en marcha el programa con creces, ¿no? Llevamos desde febrero ya rodando con él y ese objetivo yo creo que está cumplido, ¿no? Como decía el conocido entrenador del deporte Arsenio Iglesias, decía, as cousas polos seus pasos. Entonces yo creo que ese primer paso ya está dado, ¿no? Y ahora yo creo que quedan pasos sucesivos, ¿no? Y lo decía yo creo que antes Ángeles, esto tiene que consolidarse, tiene que continuar y yo creo que es importantísimo que se consolide y bueno, que sigamos con él, ¿no?
Con estas citas, Jorge, ya te vamos a llamar el zorro del materno.
¿Cuántos niños lleváis hasta ahora, más o menos?
Pues desde febrero que empezamos llevamos 10 pacientes. Los grupitos, tenemos 3 puestos y los grupitos son de 2 a 3 pacientes. Son grupitos muy pequeños, como ya hemos dicho antes, para individualizar y tenerlo siempre con sistema de telemetría, monitorizados y bajo supervisión médica siempre.
Bueno, pues ya, como siempre, nos come el tiempo, ya se nos acaba el tiempo.
No nos llega nunca nada, ¿eh?
Solo decir que el objetivo de la rehabilitación es reintegrar tanto al niño como sus padres en la sociedad, en el cole, en una vida normal, que evitar el sedentarismo, Monse, a correr, 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 correr.
Pues estoy siempre subrayando eso.
Los pacientes de la planta ahora mismo están asustados por si acaso a Monse le ponen unas alas.
Cuando la vean mañana aparecer por la puerta, se esconden todos.
Es que la ven aparecer y cierran las puertas,
¿eh? Bueno, dar las gracias a nuestros invitados, a Jorge, a Ángeles, a Mónica, a Noemí, que están por Riño, a Iván. Y darle las gracias, por supuesto, a la EIC por apoyar nuestro proyecto, a Cuac por darnos este espacio. Recordaros que podéis mandarnos vuestras sugerencias al WhatsApp, no, al Facebook, a Twitter, a Instagram, que ahí tenéis los programas colgados. Y sobre todo,
yo solo decir que quiero rehabilitación cardíaca en adultos.
Seguimos luchando
por
ello.
Y dar cabida a la rehabilitación cardíaca infantil.
Ahí está. Enhorabuena.
Enhorabuena. Nos vemos el 13 de noviembre y a disfrutar de Samaín. Chao, chicos.
Adiós.
Gracias. Chao.
Chao.